Las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Ahora toca cambiar el buenas noches por el buenos días. Nos convertimos en COPE, en el primer despertador de la radio, donde además aquí le hacemos la cobra a las malas noticias, nos quedamos con historias que nos demuestran que la vida mola un montón. Y siempre montamos una calle positiva para comenzar esta jornada. Hoy, la del miércoles 25 de marzo de 2020. Y por eso quiero poner la primera calle positiva con una enfermera que últimamente se había alejado de los hospitales para dedicarse a otra profesión, que no está tan bien vista, pero que sí es mucho más rentable, la de influencer. Te hablo de Ángeles Rosa Saiz, más conocida en Instagram como Madame de Rosa, y hace unas semanas la creadora de contenidos de moda anunciaba en redes sociales que, bueno, pues debido a la crisis sanitaria en la que nos encontrábamos, bueno, pues iba a volver a sus orígenes. Por un tiempo se despedía de Instagram e iba a regresar a atender enfermos en el Hospital Madrileño de La Paz. Claro, su gesto de generosidad tuvo una repercusión potente, además, aunque lo pagado caro, poniendo en riesgo su propia salud. Tras una semana de trabajo, Madame Rosa ha confirmado que se ha contagiado del coronavirus y ha tenido que confinarse en su casa para pasar la enfermedad. Dice que está bien, aunque tiene algo de fiebre, problemas para respirar y dolor de cabeza, pero eso sí, confía en recuperarse pronto para volver a incorporarse en su puesto y seguir ayudando en la lucha contra el COVID-19. Digo yo que es increíble todas las muestras de solidaridad que estamos viendo en España. Somos un país muy grande y lo demostramos cuando las cosas se ponen difíciles. De verdad, me siento muy orgulloso de toda nuestra gente.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Fíjate, hoy, entre otras muchas cosas, vamos a hablar de Internet. La policía alertaba esta semana de que, bueno, hackers podrían estar intentando dañar los sistemas de los centros hospitalarios, y es que los virus no solo los sufrimos las personas. Por eso vamos a tratar el asunto de los ciberataques y vamos a averiguar si Internet está preparado para aguantar tanta carga de usuarios a la vez. Pero hay muchas más cosas. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5, ¿qué más calles tenemos que poner?
Bueno, como contabas hace unos minutos, hablaremos con David Cuevas de noticias falsas y contaremos también noticias que, aunque parezcan que son falsas, no lo son. Por ejemplo, hoy te traigo en mi sección la historia de un anciano en Italia que está hecho todo un trovador moderno. En un ratito, te explico por qué. Por supuesto, no nos puede faltar lo más importante, los mensajes de los ponedores, que demuestran cada día que poner las calles de verdad es un orgullo.
Sí, y además hoy en Facebook estamos preguntando a los ponedores cuál es el plato que han cocinado en estos días, de los que se sienten realmente orgullosos, de ese plato con el que siempre triunfan. Los ponedores cocinan bastante bien y nos lo cuentan muchas veces en redes, y hoy vamos a hablar también, en cuanto a los mensajes de los ponedores, sobre ese asunto. Hay un montón de ponedores que marcaron el teléfono del estudio, el 950-6006, es gratuito, y fíjate con qué entusiasmo comienzan a poner las calles.
Buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo dónde estás?
Pues mira, ahora mismo estoy a punto de salir. No soy ponedor de calles, soy ponedor de vías.
Ah, te dedicas al tema ferroviario.
Eso es. Entonces, todas las vías de alta velocidad en España son recorridas primero por un tren inicial que recorre, como se hacen los servicios de mantenimiento por las noches, antes de abrir el servicio a los viajeros, hay que recorrer la vía completa.
Ah, buenos días, Pulpo.
Hola, ¿cómo estás, Manuel? ¿Por dónde andas?
Bueno, estoy bien. Estoy ahora mismo en Córdoba.
¿Estás en Córdoba? Ajá. ¿Y qué haces en Córdoba?
Bueno, pues vengo de Murcia con paquetería, haciendo escala en Guarromaja, ¿eh? Ajá. Y voy a Mérida.
Qué bueno. Escúchame una cosa, ¿haces lo mismo todos los días?
Bueno, día sí, ya no. Cuando subo para Murcia llevo producto de limpieza.
Ah, qué bueno, ¿vale? qué bueno. O sea, que llevas mercancía a diario y estás de un lado para otro. ¿Cuántos kilómetros te haces al cabo del día?
Pues unos 700. 20 por ahí.
Ah, esos son unos cuantos, ¿eh?
Son unos pocos, sí, son bastantes.
¿Quién eres?
Soy Carlos.
Hombre, tocayo entonces, ¿no?
Sí, tocayo, Carlos Moreno, buenos días.
Muy buenos días, hermano, ¿dónde estás?
Pues estoy camino de Sevilla. Ajá. Para entrar de guardia, técnico en emergencia.
Qué bueno, o sea, ¿que va a estar de servicio ahora?
Sí, durante todo el día.
Buenos días, Pulpo.
Ponedor, ¿cómo te llamas?
Me llamo Carlos, Pulpo.
Hombre, como mi padre.
Pues sí, y como tú.
Exactamente, Carlos, ¿dónde estás?
Pues estoy en Asturias. Estoy recogiendo leche.
En Asturias, qué grande.
Recogiendo la mejor leche de España.
Qué bueno, o sea, que te has pegado ahora una panzada a pezones que no veas, ¿no?
Bueno, pues lo tengo un poquito más fácil, la verdad, pero me he pegado una panzada de caminos.
Sé de una anécdota que vino una señora, pues se nos paró un niño en la puerta del hospital, en fin, lo recuperamos y vino la mujer al cabo del tiempo, cuando el niño estaba ya grande, a darnos las gracias porque nos estaba buscando al enfermero y a mí, que fue los que estuvimos en la UBI, y bueno, pues fue muy muy gratificante. Todavía tengo la foto ahí del chiquillo ya adulto, bueno, ya adulto, ya quiero decir, ya crecidito, que no estaba en la incubadora, a ver si nos paró en la incubadora.
Ay, pobrecito.
Y bueno, muchas cosas, y bueno, podríamos estar aquí ahora. Oh,
muy buenos días.
Mira, pues yo llevo tema de mantenimiento de telecomunicaciones. Mira, a las 11:30 de la noche he empezado, y lo que he tenido que hacer es hacer mantenimiento de unos centros de conmutación que aquí por la parte de Jerez de la Frontera,
claro,
el grupo de electrógenos y todo el tema, para que podamos hablar.
24 horas de servicio. Se prepara el cuerpo, o sea, vas, lo recoges y luego preparas y todo.
Poniendo las calles.
Ponedores, si queréis obtener vuestro diploma, tienes que marcar el teléfono gratuito del estudio 950-6006 y contarme cómo tienes pensado poner las calles en las próximas horas o cómo las estás poniendo ya. En cuanto al tiempo para este miércoles 25 de marzo, vamos a ver cómo viene el día. Zaida Picos, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Pues va a estar pasado por lluvias el día de hoy, precipitaciones en la Comunidad Valenciana, Murcia, sur de Castilla-La Mancha, Andalucía, Estrecho, Alborán, sur de las Islas Baleares y en el norte de las Islas Canarias también. Serán localmente fuertes en el sur de Valencia, norte de Alicante, Melilla, Ceuta y en el sur de Cádiz. A lo largo del día, además, esa nubosidad y esas lluvias se van a ir extendiendo al resto de la península. En cuanto a las temperaturas, van a bajar las diurnas en el sudeste peninsular y en Baleares y suben en Canarias.
Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Quiero mandar un abrazo a la gente que lo está pasando mal, a la gente que está enferma y nos está escuchando ahora mismo, a la gente que en la soledad física está ahora mismo en un camión, en un coche, a toda la gente que aporta para construir jornada. Gracias por estar en COPE. Esta canción estamos en 1983. Eran cuatro jóvenes que gozaron, es verdad, en aquella época de muchísima promoción musical. se les veía continuamente en programas como Tocata, como A Tope, y la verdad que estuvieron muy poco tiempo, pero el tiempo que en el que sonaban en las emisoras de radio y vendían un montón de discos, pues fueron un grupo muy potente en la época, en el 83 hasta el 85. Se llaman Pato de Goma. Lo digo porque Patricia nos decía el otro día que si algún día podríamos recuperar algo de ellos, pues aquí tienes uno de sus clásicos, el Chicos Malos de Pato de Goma, en la versión remasterizada. Espero que te haya gustado. Estamos hoy con un montón de mensajes en nuestro Facebook, nos encanta estar en contacto con vosotros y sobre todo leer las cosas que nos ponéis. Hay un montón de ponedores en cualquier parte de la geografía mundial y lo que alucinamos es lo bien que cocináis, por lo menos es lo que nos estáis contando hoy. ¿Con qué plato triunfáis siempre que os metéis en la cocina, Bea?
Sí, Federico nos ha contado que es un jienense en Lérida y dice que en su casa lo que les encanta a todos que él hace son los lomos de merluza al horno. Dice, es el plato del día de Navidad y también lo ponemos algunos domingos especiales. Javier del Campo, entre muchas cosas, las albóndigas, donde las hago triunfan. No os digo el secreto de la masa, pero sí os voy a decir que se hacen con mucho amor, desde Valladolid. Amparo García, yo sí cocino, acabaría primero diciendo eso sí, lo que no me gusta, y es lo que voy a hacer. Por ejemplo, me supera el hígado, es algo que no le gusta a Amparo, supongo que no le gusta comerlo y tampoco cocinarlo, claro.
Pues el hígado encebollado es una cosa muy rica, ¿eh?
A mí se me gusta. Muy rica. Sí, no, de la casquería no la como toda y el hígado es una de las cosas que sí que como. Sí. Musarat Malik, soy de Pakistán, mi plato favorito es carne de ternera a la salsa con patatas. Preparo dos veces a la semana ese plato y siempre gano. Aquí comparto la foto también y lo hago a mi manera, con mucho jengibre. Y la verdad es que es un fotón, ¿eh? Esa carne de ternera en salsa con patatas. Bueno. Estanislao dice, él no nos habla de comida, pero nos quiere contar su situación. Dice, aquí estoy, confinado con mi mujer, que le ha dado por trabajar y limpiar, que no para. Me he levantado a las 4 para ir al baño, escuchar Poniendo las Calles, y cuando vuelvo ya tengo la cama hecha. Bueno, en fin, ánimo, que venceremos, somos los mejores. Miguel, no tengo un plato favorito, pero me encanta cocinar. Y además lo disfruto, me gusta hacer en brasas, al horno, da mucho juego. Y aunque también la utilizo, pero no me gusta nada, es la vitrocerámica. Claro, no queda igual. Los que son cocinillas dicen que en la vitro, los guisos sobre todo, pues no quedan del mismo modo. José Chavero, desde Solana de los Barros, en Badajoz, bacalao dorado, me sale de miedo.
Qué maravilla, de verdad, ¿eh? Son muy cocinillas los ponedores, ¿eh?
Sí, les gusta mucho y además que siempre que hablamos de comida, nos dicen lo que ellos hacen en casa y es muy variado, hacen muchas cosas, cosas que yo en algunos casos ni he probado. Luego te busco uno de esos mensajes, por ejemplo, las ancas de rana, no las he comido nunca.
Yo tampoco.
Y hay un ponedor que dice que es su especialidad.
Yo no las he probado, conscientemente no las he probado. Otra cosa es que en algún plato me las han endiñado, pero yo comerlas así diciendo esto son ancas de rana, a mí no me ha pasado nunca. O sea,
mira que en África he comido cocodrilo.
Ah, muy rico.
A mí no me gustó.
Y el canguro,
muy gelatinoso.
Muy rico. No, bien, bien. No, estas cosas son, de vez en cuando hay que probarlas, ¿no? Ya. No siempre.
Alguna novedad. Oye, Jorge, que dice que le gusta la cocina, sobre todo para mí y para mis amigos. Mi plato estrella es el arroz con conejo. Le echo también setas, champiñones, un toque picante, ¿eh? Y siempre lo dejo caldosito. Y también me sale muy bien el bacalao con tomate, espárragos verdes y pimientos en tiras con toque de picante. Por lo que vea Jorge, el caso es que le echa el picantito a todo.
Yo te digo una cosa, vea, como sigamos así, a las 6 de la mañana, cuando llegues a casa y yo cuando acceda a la cocina, nos vamos a preparar algo de comer, ya verás.
Yo estoy salivando y la verdad es que ayer hizo mi marido filetes rusos, que para mí son mi perdición.
Esto es pues, una cosa deliciosa. Eso.
Yo puedo atracar ahora mismo la nevera y ponerme filetes hasta arriba.
Nada, yo anoche cené, por ejemplo, un repollo con ajitos fritos y un poquito de aceite de oliva con pimentón, y eso estaba que no te lo puedes ni imaginar.
Qué bueno, yo lenguado a la plancha con espárragos verdes.
Maravilloso, maravilloso. Oye, vamos a lo que vamos, son las 4:18, las 3:18 en Canarias. Estamos en la cadena COPE, hacemos radio en directo, nos encanta estar pegados a la actualidad y conocer las cosas que van pasando. Y fíjate, en estos días de confinamiento, la vida es verdad que se hace mucho más lenta. Lo mismo ocurre con las llamadas telefónicas o con las conexiones a internet, que tardan en establecerse la comunicación. Si estamos todos conectados a internet a la vez, usándolo para todo, ¿el sistema puede saturarse? Esta es sin duda una de las preguntas del millón últimamente, y es que estos días se está registrando unos picos históricos que han llevado a las teleoperadoras a emitir un comunicado conjunto en el que ruegan que el uso de plataformas de películas y series o juegos online se utilicen en horas no laborables.
Bueno, al mismo tiempo que pasa esto, la crisis del coronavirus ha generado también la mayor colección de ciberataques en años. Hay incluso quien dice que los mayores ciberataques de la historia, ¿eh? Los estamos sufriendo ahora. Así que, ponedor, mucho ojo con los correos que recibes y, sobre todo, con los archivos que abres o con los enlaces en los que entras.
Bueno, pues para hablar de todas estas cuestiones ha estado en la tarde de COPE el profesor en el grado de Ingeniería del Software en el Centro Universitario UTAD, Roberto López. Él ha sido el que ha explicado cuáles son los ciberataques más habituales que se están detectando estos días.
Todos aquellos relacionados con estafas que llegan a través de correo electrónico y aprovechándose pues de esta alarma, de esta situación, de esta alarma social, pues están tendiendo la mayoría de ellos a hablar acerca del coronavirus para que la gente sea engañada y sea más fácil, oye, hacer que pinchen o que den sus datos.
Entonces, si vemos la palabra coronavirus en un correo, ¿tenemos que sospechar?
De entrada, cuando estamos en nuestra bandeja de correo electrónico, si no estamos esperando un correo de alguna institución o de algo, muchas veces cuando nos escriben de nuestro banco pidiéndonos un dato, que introduzcamos el usuario y la contraseña, pues igual ahora si nos escriben con motivo del coronavirus, con unas falsas guías, recomendaciones, paquetes atrasados por estos motivos, pues hay que mirarlos dos veces y hay que saber identificarlos.
Claro, en ese sentido el profesor aconseja que si no tenemos claro el origen de un correo electrónico, directamente que ni lo abramos.
Si recibes un correo, lo miras, no sabes ni por qué te ha llegado, ni lo estabas esperando, puedes ignorarlo. Es mejor ignorarlo ante esa duda que te llega un fichero adjunto, un documento de Word, que lo abres y es ahí donde pues te introducen un malware, etcétera.
Claro, ¿y qué es lo que sucede con los bloqueos o secuestros de los ordenadores?
En el último año se han puesto muy de moda este tipo de ciberataques en donde a través de normalmente un correo electrónico que ejecutamos inocentemente, pues se nos cifra el ordenador y nos piden un rescate para poder desbloquearlo. Entonces, pues son las mismas medidas que lo que hay que hacer es nada de lo que nos llega, que no estemos esperando y que veamos que puede ser sospechoso, que directamente si somos capaces de detectar que es sospechoso, pues que lo eliminemos directamente. Y en el caso en el que nos ocurra, pues bueno, deberemos de pedir ayuda a ver si en algunos casos es posible recuperarlo y en otros no.
Por tanto, se debe tener mucho cuidado y más aún teniendo en cuenta que la mayoría de las personas está teletrabajando y es precisamente el trabajo a distancia el que está haciendo que nos cuestionemos si es posible que el sistema se colapse.
Ahora mismo es una situación prácticamente nunca antes vivida, donde está habiendo un altísimo consumo, una altísima transferencia de datos a través de la red a todas las horas del día. Porque las redes sí que están diseñadas y están preparadas para tener altos picos, por ejemplo, por las noches, ¿no? Que es cuando la mayoría pues de la gente está pues o viendo una serie en streaming, en una plataforma o en otra, está la gente conectada y hay un pico. En estos momentos parece que no ha habido ningún problema grande, sino simplemente ha habido una disminución de la velocidad de Internet y en algunos casos puntuales, pues algún determinado servicio ha habido un poco de cuello de botella, todos a la vez utilizando, pues ha podido fallar, hemos tenido que cargarlo 2, 3, 4 veces y ya pues a la cuarta nos ha terminado funcionando.
Además, Roberto López ha hablado en la tarde de COPE sobre si los centros donde se encuentran los superordenadores que almacenan los datos, están o no protegiendo, de una manera especial.
Estos centros, los centros de procesamiento de datos, normalmente los tienen grandes compañías, pueden ser Amazon, Microsoft, y ya de por sí están bastante protegidos. Entonces, en cuanto a la parte de seguridad, ellos ya están protegidos, porque tienen grandes expertos en donde día a día, independientemente de esto, los protegen. Lo que es un poco más, donde hay más riesgo es en las personas que hoy en el día a día no trabajan con este tema de la seguridad y pues pueden caer en este tipo de estafas.
En definitiva, todos debemos usar Internet de manera responsable para que así el sistema pues no se resienta.
Las operadoras han estado recomendando estos días que la incertidumbre de qué es lo que podía ocurrir y para facilitar ese horario laboral que la gente pueda sacar adelante el día a día de los trabajos, pues que se haga un uso responsable de Internet y que esté visionado de series o incluso videojuegos que pueden consumir un poco más de Internet que se hagan fuera del horario laboral. Es lo que han recomendado las operadoras.
Bueno, pues sin duda hay que tener, hay que hacer caso a las teleoperadoras, porque esto es una cuestión de todos a una. Tenemos que ser conscientes de que los niños están estudiando desde casa y de que, bueno, decenas de miles de españoles están trabajando también en sus hogares. Y lo importante es que podamos seguir haciéndolo. Mientras tanto, nosotros seguimos poniendo las calles a las 4:24 de la mañana, 3:24 en Canarias. Hacemos radio en directo, nos encanta acompañarte. Luego te invitamos a que continúes en COPE escuchando a Herrera, a Carlos Herrera, y yo quiero saludar y dar la bienvenida a Cristóbal Orihuela y a Madalena da Silva, son ponedores que nos acaban de seguir en nuestro Facebook. Me gusta saludaros, daros la bienvenida e integraros en este programa de radio, el que acompaña a la gente que trabaja, el que acompaña a la gente que no puede conciliar el sueño, el que, en definitiva, nos impulsa a comenzar esta jornada. Gracias por estar en tu casa, gracias por estar en COPE. Dice Eugenia, que está en Valencia, dice: Pulpo, qué gozada de programa de radio en el que nos dejáis a un lado las cosas que no nos aportan en positivo. Me gusta mucho el tono del programa y me gusta mucho la selección musical que hacéis cada mañana. Dice Maribel Alares González: buenas noches, ponedores, mi plato estrella es el solomillo al Pedro Jiménez.
Madre mía.
Siempre triunfo con él, es muy delicioso en casa. Yo creo que eso es una cosa maravillosa, el solomillo al Pedro Jiménez, ¿eh?
Es un manjar, eso lo puse yo en mi boda, con eso te digo todo.
Fíjate.
Oye, Jan Vélez, soy bastante cocinillas. La lasaña de berenjenas y el arroz con verduras a la plancha son probablemente mis dos especialidades. Y también la tarta de coco. Ya me han dicho que hago unas cuantas ahora que estamos en casa. Manuel, cuando tengo tiempo me encanta hacer un buen cocido castellano, que quita el sentido. Lo que pasa es que es un plato para el frío de mi tierra y, sin embargo, ahora que vivo en Palma, pues se hace un poquito cuesta arriba tomar el cocido castellano.
No, es una gozada. Hay mucha gente que está teniendo unas ideas buenísimas en cuanto a los platos con los que siempre triunfan. Dice Fran Mendoza, dice: Pulpo, buenas noches. Según mi hijo y mi pareja, las gambas al ajillo, almejas a la marinera, almejas en salsa verde y la carrillada. Un abrazo muy grande y nos manda pues una ración de ánimo a todos los ponedores para levantar la jornada. Oye, todo lo que ha dicho a mí me vuelve loco, ¿eh?
Sí, a Josefita lo que mejor se le da son los macarrones al horno. Nos escribe desde Pedro Pedro Muñoz, mucho ánimo, otro día menos, a ver si termina ya esta pesadilla, nos dice Josefita.
Muy bien, está muy bien el ir restándole días a lo que nos queda, pero siempre en positivo, siempre dándonos cuenta que vamos a salir más fortalecidos en esta sociedad, y eso es con lo que nos tenemos que quedar, porque a pesar de todo, te recuerdo que en cualquier parte del mundo ocurren cosas raras, y aquí Bea nos las va contando poco a poco para que nos demos cuenta que no nos podemos quejar tanto.
Bueno, yo suelo traer cosas raras, cosas curiosas, pero hoy traigo algunas historias preciosas. Voy a contar dos, que son muy bonitas. Y digo, ¿se las voy a contar a Pulpo? Porque, hombre, como estamos así un poquito de bajón, las cosas sí, como son, pues ver las cosas de color de rosa. Yo creo que merece la pena que las contemos. ¿Sabes que todos los días a las 8 de la tarde los españoles tenemos una cita para aplaudir desde las ventanas y balcones de nuestras casas a los sanitarios, que son los verdaderos soldados en esta especie de guerra en la que estamos metidos? Pues bien, en Vigo, ese homenaje se ha convertido también en motivo de felicidad para un octogenario que sufre Alzheimer. Se llama Hermann porque es de origen alemán, aunque lleva viviendo en Vigo muchísimos años porque se casó con una española, una mujer de allí. Se asoma cada día a la ventana a tocar la armónica porque a él es una cosa que le apasiona y es de las pocas cosas de las que se acuerda. Es desde su juventud, toca la armónica y hay cosas que tiene olvidadas, pero sin embargo esa nunca se le olvida. La coge y la toca. Y él piensa que en realidad los aplausos son para él. Es decir, cree que los vecinos son su público y no duda en ofrecerle su mejor recital. Yo, como diría el alcalde de Vigo...
Esto es el Nova Más.
Esto es el Nova Más. Le ha grabado su hija, lo han colgado en redes sociales y la verdad que ver al hombre completamente emocionado, emocionado. Orgulloso de que le están aplaudiendo por cómo toca la armónica, y me parece una cosa preciosa.
El vídeo es que es muy emotivo, Bea. Yo lo he visto y la verdad que te emociona, porque encima se oyen muchísimos aplausos, tiene un ángulo perfecto, porque parece que efectivamente, como hace un poquito de curva a la calle, parece que todo el mundo le está aplaudiendo a él.
Así es.
Y él se viene arriba. A mí me parece muy bonito, sobre todo si le viene bien a él, ¿no? ¿Qué tendrá que sentir, ¿no?, cuando ve que hay y escucha tanta gente aplaudiéndole?
Pues tú imagínate, imagínate esa sensación de orgullo, ¿no?, de que estás haciendo algo bien. Pero hay más, porque desde Italia nos llega la historia del anciano que cada día acude a la residencia donde está ingresada su mujer para cantarle desde la ventana.
Un enamorado de Marina, una ragazza mora macarina, ma lei non vuol saperne del mio amore. Quizá que lo filtrante con su cuor. Un giorno la encontré sola, sola.
Toda la vida juntos y llevan, sin embargo, cerca de 3 semanas sin poder verse. Escuchar a este hombre que no le dejan entrar en la residencia para ver a su mujer desde que se decretó el confinamiento de estos centros, pero no falta ni un solo día a su cita con la ventana para cantarle y que ella sepa que no está sola. Que haya gente que diga que sacamos lo peor en las situaciones críticas, yo creo que es algunos pocos, el resto damos más de lo que cabría esperar.
Yo creo que sí. Yo creo que somos más condescendientes y echamos un cable más que perjudicar al prójimo, ¿eh?
Pues sí. Oye, por cierto, ayer le preguntábamos a los ponedores, hoy estamos hablando del plato estrella que tienen, pero ayer le preguntábamos qué era lo mejor del confinamiento. Sí. Sé que es duro, pero todo tiene un lado positivo y vamos a vérselo, ¿no? Ya que estamos. Esta situación no es excepcional en este sentido. Por ejemplo, ya tenemos, Pulpo, los datos de calidad del aire en las mayores ciudades de España.
Hombre, claro.
Y estos no podrían ser mejores. Te voy a decir una cosa. Nos hemos tirado aquí cerca de 2 años. Que si entran los coches pares, los impares, que si entran las matrículas, que si no entran, que si vienen los diésel, y la naturaleza nos ha puesto en su sitio. Claro. Porque ha dicho, no, es que ni pares ni impares. Aquí esto se va a parar en seco. La contaminación, Pulpo, ha caído de media en todo el país un 64%.
¡Bien! Gracias, Dios.
De nadita.
Bueno, por ciudades, Barcelona ha sido donde más se ha notado una reducción del 83% del dióxido de nitrógeno. Le sigue Madrid con una caída del 73% y después Valencia con un 63%, que está más o menos en la media del país. ¿Qué te parece?
Pues me parece increíble. Yo creo que a partir de ahora, de estos datos, la gente que se encarga de la movilidad de las grandes ciudades tendría que hacer sus estudios y sus conclusiones, porque a partir de ahí lo mismo nos damos cuenta que efectivamente vamos a tener que restringir el tema de los transportes urbanos, ¿eh?
Tú imagínate, ¿eh? Porque parados no podemos estar siempre. Esto se va a producir durante 2 o 3 meses o el tiempo que haga falta, pero claro, todo el país completamente parado. Pero Pero bueno, si esto sirve para que el planeta respire un poquito, pues habrá valido la pena. La verdad es que esta situación tan desagradable para nosotros está dando un respiro, como te digo, al planeta, y esto nos interesa a todos, incluso al comandante Lara.
Que con la mierda esta de la capa de ozono, pues nos estamos cargando el planeta y esto me tiene a mí preocupado.
¿Qué es lo que más le preocupa a usted del planeta?
Lo que más me preocupa es que se están derritiendo los hielos del Ártico, claro, y los del Antártico. Y como nos quedemos sin hielo, no vamos a tener que tomar los cubatas calientes. Y yo a ese mundo no se lo quiero dejar a mis hijos.
Esta frase es lapidaria. Y yo a ese mundo no se lo quiero dejar a mis hijos. Nosotros tampoco. Pero hay más cosas positivas. Que te creías tú que solamente la del medio ambiente, que se ha reducido en todo el planeta la contaminación. Hay más. Como estamos en casa, cogemos menos el coche, por no decir nada.
Claro.
Se producen menos accidentes. Y si se producen menos accidentes, se producen menos muertos. ¿Cuántas personas, Pulpo, habrán dado un giro a su destino debido a esta crisis sanitaria? Los movimientos de acceso a las grandes ciudades han descendido en estos días un 64% respecto a la intensidad habitual. Y con respecto a los fallecidos, para que te hagas una idea, durante este pasado fin de semana, que fue el primero completo de confinamiento, perdieron la vida 2 personas en las carreteras. El fin de semana anterior fueron 9.
Me gusta mucho.
Me gusta mucho el dato. Las cosas como son, la reducción. Tendría que ser 0. Pero bueno, de 9 a 2, la media más o menos en el fin de semana está entre 8 y 14. Más o menos, los fines de semana en España, que no sean festivos, que sean fines de semana normales. Y sin embargo, han sido 2 personas. Si seguimos con esa media, hasta mediados de abril, España pasaría de los 209 muertos que registró el pasado año entre el 15 de marzo y el 15 de abril a 48. Es que tú imagínate,
¿cómo cambia la cosa,
Se queda en nada. Datos curiosos claro. Que yo quería dar, Pulpo, por verle pues la otra cara de la moneda a estos malos momentos
claro.
Que, bueno, pues estamos conociendo. Bueno, y te tengo que contar, yo creo que me da tiempo a meter antes una canción y luego uh-huh. Te cuento una cosa que no tiene nada que ver con el coronavirus, ¿vale? Mira, durante estos días hemos visto a varios músicos que están poniendo su talento al servicio de los ciudadanos para hacerles pasar mejor el confinamiento. La semana pasada hablábamos aquí en España de Los Secretos, por ejemplo. Por ejemplo, de Camela, de Dani Martín, que ha dado un concierto esta misma noche. Todos están a la altura de las circunstancias. En Irlanda escuchábamos a Bono, de U2, y desde Estados Unidos, mira, nos llega la voz de Michael Stipe, el vocalista de REM.
It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it.
Y tú sabes que REM tiene un tema, es el fin del mundo tal como lo conocemos. Bueno, pues tras el trivillo de este tema, que ahora parece profético, Michelle nos anima a seguir las indicaciones que han dado las autoridades. Lo hace con humor. Nos pide que no salgamos, que ya habrá tiempo de celebrar San Patricio, que nos lavemos las manos, pero no cantando el cumpleaños feliz, porque tú sabes que se ha recomendado que cantemos el cumpleaños feliz, el tiempo justo, ¿no? Son los 20 claro. segundos. Pero él dice que esto es muy aburrido, así que tratemos de buscar otra melodía. Y por último, pide que no nos acerquemos a los demás porque no queremos ser el tío que contagia, que él no quiere ser ese tío. Así que hemos escuchado a el cantante de REM. Y como te decía, tengo una noticia que no tiene que ver con el coronavirus. Está todo el mundo pendiente de esta situación. Es lo que hay. Tenemos que contar noticias relacionadas con lo que estamos viviendo. Pero ocurren también otras cosas. Y una de ellas es muy importante. Yo estoy convencida de que hay muchos ponedores que son fans de Asterix y de Obelix. No sé si tú eres fan.
En su día sí lo fui. Un poquito, no mucho, pero sí lo fui. Sí.
A mí me gustan mucho los cómics. Y ha fallecido su dibujante, Albert Uderzo.
Muy
nos
mayor,
ha dejado este martes a los 92 años.
Toda la Galia estaba ocupada por los romanos. ¿Toda? No, pues en un lugar de la Armórica seguía resistiendo al invasor una pequeña aldea rodeada de fortificaciones romanas.
Qué historia, ¿eh? Forma parte de nuestra cultura popular. El gran Uderzo ha fallecido en su casa muy cerca de París de un infarto, nada que ver con el coronavirus. Deja un legado impagable con 38 álbumes de los que han vendido 380 millones de ejemplares que han sido traducidos en 111 lenguas. Una auténtica barbaridad. Descanse en paz al gran Albert Uderzo, que nos ha dado tantos ratos buenos. Y te voy a poner este tema, este himno de esperanza, porque Lionel Richie, coautor de este tema junto a Michael Jackson, ha anunciado que quiere volver a grabar de nuevo la canción para mostrar unidad ante el coronavirus. Tú sabes que la mítica canción, el mítico tema, surgió para ayudar a la hambruna que en los años 80 sufrieron varios países de África. Sí. El más azotado fue Etiopía. Luego se volvió a grabar, la segunda vez que se ha vuelto a grabar con otros artistas, que se reeditó, fue tras el terremoto de Haití en el año 2010. Bueno, pues no sé si será posible que vuelva a juntar Lionel Richie a los grandes artistas de nuestra época para grabar este tema. Esperemos que sí, y si es así, lo pondremos aquí, en Poniendo las Calles.
No lo sé, pero vamos, el elenco de artistas que grabaron la versión original, la primera, es alucinante, desde Dan Aykroyd hasta George Michael, Lindsay Wynn, Buckingham, King Carnes, en la segunda versión, me refiero, no en la primera. Sumar una tercera, bueno, a mí me sorprende. Siempre considera una que esta es una gran canción que efectivamente une al mundo de la música en beneficio de alguna acción solidaria, pero lo que en aquel momento Michael Jackson, Harry Belafonte, Stevie Wonder, Lionel Richie, Bruce Springsteen consiguieron con esta canción, y fue una barbaridad, sobre todo la sorpresa. No estábamos acostumbrados a ver a grandes artistas defendiendo una misma acción, y a través de una canción lo consiguieron. Yo creo que esta es una de las grandes canciones que nos ha regalado la música, el We Are the World. Así, hablando de memoria, me doy cuenta que esta canción es que cuenta con unas voces impresionantes. Son genios de la música que estaban dirigidos por el gran Quincy Jones. Esa es una canción que marcó un antes y un después en la música. Luis Alonso Menéndez, Cristóbal Orihuela, Madalena da Silva, José Flores, Sol Valle y Enrique Sánchez son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com, y yo les doy la bienvenida y también las gracias por estar en COPE poniendo las calles. Ponedores que ya están con nosotros aportando para construir jornada en facebook.com/poniendo las calles. Recuerda que si me sigues, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida a este primer despertador de la radio. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Es el que ha marcado Manu. Manu, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Cómo estamos?
Bastante bien. ¿Por dónde andas?
Bueno, pues mira, amaneciendo en casa.
Ah, genial. ¿Y estás liado en algo en concreto?
Sí, pues nada, te llamaba justo por eso. Ando personalmente con una iniciativa mía para intentar recaudar fondos para ayudar a nuestro sistema sanitario.
Ah, qué bueno.
Te cuento un poco.
Sí, ¿esto de qué va? O sea, ¿que estás poniendo en marcha una iniciativa en base a algo que tú te dedicas o que has creado?
Eso es. Mira, yo soy pintor, pinto cuadros de temática de coches clásicos, y uno de los cuadros que estaba pintando estos días en casa he decidido donarlo, o por lo menos subastarlo a través de mis redes sociales, para recaudar lo máximo posible y con ese dinero aportar a todas estas iniciativas que están surgiendo estos días para apoyar a nuestro sistema sanitario.
O sea, que ya te has puesto en contacto con los hospitales o con el sistema para que puedan recibir ese dinero, ¿no?
Eso es. No es el dinero tanto como materiales. Vamos a comprar en un principio botellas de agua, terminales móviles para que los enfermos, cuando van saliendo de la dichosa enfermedad, puedan hacer videollamadas con sus familias, toallitas húmedas. Hay un montón de necesidades
Qué bueno. Y claro, y tú confías en la comunidad de los ponedores para que le echen un vistazo a los cuadros que pintas. En concreto, uno me has dicho, ¿no? Es el que estás empezando a subastar, ¿no?
Eso es, sí, sí. Ya hemos superado los 2.000 euros. Ajá. Y nada, esperamos que llegue muy alto. Y bueno, como parece que la iniciativa tiene muy buena acogida, pues el segundo paso, que probablemente arranque mañana, va a ser poner todos los productos que tengo yo en mi página web, que son camisetas, láminas de con motivos artísticos de coches, tazas y de todo, todo para recaudar fondos para el mismo fin.
Qué bien. Me dice Patricia que cómo puede ver ese cuadro, que estaría encantada de echarle un cable al sistema sanitario de Madrid.
Pues mira, tiene que cotillear mi Instagram, que es Manu Campa, terminado en ART, Manu Campart. Yo soy Manu o Manu Campa. Y si buscas en Instagram Manu Campart, ahí te aparece la última publicación que he hecho. Es un cuadro azul. Y nada, a ver si hay suerte y recaudamos mucho dinero para ayudar.
Manu, ¿esto lo haces porque tienes en la familia o en las amistades algún enfermo de alguna que haya caído en el coronavirus?
Tenemos gente cercana, sí, y bueno, y vivimos cerca o tenemos también familiares que son médicos y enfermeros y nos cuentan lo que es estar al pie del cañón y la verdad es que no puedes más que empatizar con ellos y darle vueltas a cómo ayudar. Es bonito porque a la vez que yo estoy iniciando este movimiento, durante estos días hablando con gente estoy descubriendo que hay un montón de gente aportando su granito de arena. Gente con restaurantes que ahora los utilizan como comedores para llevar comida y FEMA, empresas de botellas de agua que están donando todo lo que pueden. La verdad es que es bonito que se genere todo esto alrededor de la clave que es ahora mismo esa primera necesidad.
Vale, ya te estoy viendo en Instagram, ManuCampaERT, o sea, ManuCampaERT, así es como se llama Manu en Instagram, en esta red social. Veo que el cuadro te lo has hecho tú, si parece una foto.
El cuadro, sí, sí, es un cuadro muy realista, trabajo siempre muy realista, sin el hiper, que hay mucha gente que dice, sí, es hiperrealismo y tal, no, es solo realismo, pero bueno, funciona muy bien, es un cuadro muy estético y yo creo que además con ese color azul, que es el color de nuestros sanitarios, pues sí, es un buen recuerdo, ¿no? Por supuesto, el comprador final tendrá una dedicatoria especial para él.
Qué bonito. Dice que esta subasta acaba esta noche, ya estamos a 25 de marzo, acaba esta noche a las 10, a las 10 de la noche.
A las 10 de la noche, sí.
Ajá. Sí. Bueno, pues todo aquel que quiera echar un cable, que puede ahí subir la subasta. Ahora mismo veo que está en 2.800 euros, todo aquel que quiera que le eche un vistazo y tenemos a un ponedor, como es Manu, que está dispuesto a ayudar al sistema. Manu, te vamos a mandar además el diploma oficial de ponedor de calles.
Vámonos.
Para que también nosotros estamos ahí aportando lo que podemos. Que tengan muchísima suerte.
Igualmente. Muchas gracias y buen día a todos.
Gracias, Manu. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo calles.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Yo soy el presidente del Gobierno de España y asumo toda la responsabilidad. Faltaría.
Sánchez no está ahí para decirnos que seamos buenos, porque ya lo somos. Él no está para ser un comentarista de la situación, para comentarla con obviedades, con discursos vacuos. Está para conseguir mascarillas, trajes, respiradores, medios, que esa es su misión.
El mayor colapso está en las camas de críticos.
Ya hace falta equipos de protección integral, etcétera, etcétera. Ha quedado acreditado con rotundidad inapelable la falta de eficacia y de previsión de este gobierno en la gestión de la crisis.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Mi saludo a la gente que está en las gasolineras, como Fermín, que nos está escuchando desde la AP6. Dice Pulpo, cada día ponemos las calles en la gasolinera e intentamos dar cobertura a los camioneros, a la gente que está en la carretera, donde aquí, por ejemplo, se van a poder duchar y se van a poder tomar su café, que les gusta bien cargado. Gracias, y soy ponedor. Un abrazo, hermano. Gracias por estar con nosotros.
Por la calle hasta aplastarnos el día y nos bañamos vestidos como en un día de boda en la villa de San Pedro, vi el paraíso en su boca y su madre en la cocina preparándole la cena. Nadie cena como en casa, si la que guisa es mamá. Y el mundo ajeno a lo nuestro iba a su velocidad, mientras que ella y yo anudados prometimos ser mal. Y me pasaba las horas apoyado en la farola. Quedaba luz a su puerta solo por verla pasar. Aguantando las tormentas por regalarle una rosa. Rosa que nunca le di, yo no la volví a ver más. Nos prometimos ser mal, lleno de vida y de sal.
Canción muy bonita de Revolver, de Carlos Goñi, que además suele ser ponedor también a partir de las 5 y cuarto de la mañana. Es un gran seguidor de Carlos Herrera y Carlos Goñi también nos ayuda a poner las calles con esta canción que se llama San Pedro. Son las 4:49 de la mañana, 3:49 en Canarias, dice Marcelo Moreno. Pulpo, enhorabuena por el programa y por el equipo. Gran programa, muy buen programa, mis mejores deseos para todos. Y nos manda un abrazo. También María Luisa Franco Hurtado dice, buenos días, ponedores, un saludo, ya estoy poniendo las calles. De verdad, vea qué cantidad de mensajes tenemos, ¿eh?
Muchos, María del Mar, que está en Almería. Mi plato estrella son canelones de carne con bechamel, que esto me vuelve a mí loca, y un gratinado espectacular. Dice, teniendo en cuenta que no me gusta nada cocinar y que lo hago porque desde hace 35 años soy la que hace de comer en casa, tengo que reconocer que las cosas me salen muy, muy buena. Si me llega a gustar, tú imagínate, ¿eh? Si le llega a gustar la cocina. Pues Juan Andrés dice, yo no cocino, pero mi mujer hace unos callos y unas carcamusas toledanas de muerte. Eso, entre otras cosas, desde Camarena, en Toledo. Y Juan Luis, que dice, anda, yo también he hecho pollo a la cerveza. Me encanta cocinar y estos días mucho más.
Claro, eso lo dicen porque yo ayer decía lo del pollo a la cerveza, que, oye, me salió muy rico, ¿eh? A ver si un día lo llevamos a la radio cuando volvamos a la normalidad y nos lo comemos ahí en el estudio tranquilamente. Déjame que salude a los ponedores que nos acaban de seguir ahora mismo. Mata Pérez, Marcelo Moreno, Fernando Jorquera, Javier San José, Niobotletic Ramírez y Brujesi ACR. Son ponedores que ya están con nosotros y que nos acompañan a poner las calles este miércoles 25 de marzo de 2020. Fíjate, esta semana y de manera muy especial, nuestro compañero especializado en misterios y también en ciencia, el periodista David Cuevas, nos habla de conspiraciones. Más concretamente aquellas que tienen que ver con el tema del que, por razones obvias, pues todo el mundo habla en estos días inciertos. Realmente nos preguntamos, ¿qué hay de verdad o de bulo en todas ellas? David Cuevas, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Es que no paran de llegar cosas que no sabemos si son verdad o son mentira y que muchas veces, sin saber si lo son o no lo son, ciertas o no, las compartimos y estamos haciendo un poquito de daño al sistema, ¿no?
Sí, no solo eso, sino estamos en tiempos muy complicados, Pulpo, tú lo sabes, y bueno, y aquí somos muy conscientes, ¿no?, precisamente por la realidad que nos están transmitiendo día a día los ponedores, no solamente del hecho de que se compartan, sino de que hay personas que ante, pues quizá la desesperación de no saber cómo afrontar una situación de estas características, llega a creerlas, ¿no?, a pies juntillas y no a cuestionarse quizá lo que puede haber detrás de las mismas. Vamos a comentar algunas y, si te parece, vamos a ir desgranando si son o no son ciertas. ¿Te parece?
Me parece perfecto.
Bueno, mira, una de ellas, que es un clásico, yo creo que algunos ponedores la habrán escuchado, hubo un vídeo, bueno, hubo varios de ellos, que decía que el nuevo coronavirus había sido creado de manera intencionada como arma biológica y química en el Instituto de Virología de Wuhan para reducir, digamos, la densidad de población, ¿no? Ahí sí, estamos.
Yo eso lo he oído, ¿eh?
Sí, es una de las conspiraciones que hay al respecto, pero en este caso concreto no hay absolutamente nada que demuestre algo mínimamente similar, con lo cual estamos, hasta que se demuestre lo contrario, ante un bulo. Pero claro, es que fíjate, la cosa salta de una potencia a otra, porque es que hay un portal canadiense llamado Global Research, ¿no?, estas cosas que aparecen por ahí publicadas, que dicen que el coronavirus surgió en Estados Unidos. A raíz de informaciones aparecidas en televisiones de Japón y Taiwán, se especula con la posibilidad de una especie de fuga en el laboratorio militar de Fort Detrick, en Maryland, porque fue cerrado en agosto por riesgos de seguridad. Una posibilidad que vincula al extraño aumento de muertes por vaporeo de cigarrillos electrónicos en Estados Unidos, detectado a partir del verano anterior, ¿no? Desde ahí, pues, se habría extendido hasta Taiwán, donde al parecer se infectaron unos turistas japoneses de una neumonía hasta entonces desconocida, y luego a China. Bueno, pues aquí pasamos desde que fue creado en un laboratorio de China a que fue creado directamente en los Estados Unidos, ¿no? No se aclaran demasiado los conspiranoicos. Y bueno, pues qué decir, que también es totalmente falsa, o sea, no hay ninguna prueba que demuestre nada al respecto. Y bueno, hablando un poco de todo esto, de líderes mundiales y de diferentes potencias, si hablamos de los chinos y de los americanos, ¿qué nos falta, Pulpo? Pues los rusos.
Los rusos, es verdad.
Bueno, no sé si escuchaste aquello de que Putin había en un discurso acusado a los líderes del mundo de querer reducir la población con el tema del coronavirus. Bueno, pues esto es una traducción falsa de un discurso de Putin en el que no dijo esto. Eso fue, digamos, lo que se descontextualizó absolutamente de las palabras de Putin. Pero ¿qué pasa? Que no sé tú, Pulpo, pero yo el ruso como que no lo llevo muy bien.
Cuando quieres hablar ruso, lo que tienes que hacer es hablar al revés y ya está.
Sí, algo parecido.
Y solucionado.
Entonces, claro, hay gente que le subtitulan el vídeo de Putin hablando en ruso y la gente dice, ah, pues es verdad, dice esto. Bueno, no saben si lo dice porque no hablan ruso. Se tienen que fiar de unos subtítulos, en este caso manipulados, o de varias páginas web, ¿no? Pero bueno, vamos, yo sé que te gusta a ti, Pulpo, estas cosas de la historia, ¿verdad? De la historia y de la ciencia.
Mucho.
Bueno, ¿cuál es el clásico básico que no falla nunca cuando hay una catástrofe?
El clásico cuando hay una catástrofe, ¿a qué te refieres en concreto? A ver.
Si yo te digo la palabra profecía, Pulpo, ¿qué te viene a la cabeza?
¿El fin del mundo?
Pues, por ejemplo, ¿y quién es el principal profeta habido por haber? Nostradamus, no podía faltar.
Hombre, una vez más ahí, se le menciona, ¿eh?
Se le menciona. Bueno, pues por redes estuvo circulando una presunta profecía de Nostradamus que había predicho en 1555. Bueno, en la imagen como tal aparece, lo que sería la profecía, y si te parece, Pulpo, te la leo.
A ver, ¿qué dice?
Para juzgar, a ver. Bueno, en el año de los gemelos surgirá una reina desde el oriente que extenderá su plaga de los seres de la noche a la tierra de las siete colinas, transformando en polvo a los hombres del crepúsculo para culminar en la sombra de la ruindad. Aquí juega con varios conceptos, ¿no? Sí. En el año de los gemelos, 2020, surgirá una reina desde el oriente, en China, que extenderá su plaga, el coronavirus, de los seres de la noche, los murciélagos, a la tierra de las siete colinas, ¿no? Bueno, ahí está un poco esa presunta profecía. Ostras, está bien ligada, ¿eh? Esta es para pensársela, pero no es cierta tampoco. No hay constancia de que Nostradamus hubiera escrito una profecía similar. Así que nos encontramos otra vez más ante una de estas profecías bulo. Te cuento más, Pulpo. Vamos subiendo la apuesta. Hay también otro comunicado en varias redes que decía: todos los chinos recibieron vacunas obligatorias el otoño pasado y se cuenta que esas vacunas habrían sido fabricadas y más concretamente activadas gracias al 5G utilizando el polvo inhalado que lanzan los chemtrails. O sea, que ya es doble con tirolina. Los chemtrails vendrían a ser estas, para muchos no lo son, pero son tal cual, esteras de condensación que dejan los aviones, que miras al cielo de vez en cuando está despejado, y ves que hay unas rayas enormes blancas, a veces formando, digamos, paralelismos interesantes, y hay quien dice que esos son los aviones que nos fumigan en secreto. No es cierto, son esteras de condensación. Bueno, pues aquí ya se juntan los chinos con el 5G y con los chemtrails, que es una teoría que surgió en diferentes medios. Bueno, pues ni que decir tiene que también es falsa, así como el hecho de que se han fumigado ciudades como Madrid, Sevilla, Cádiz o Málaga con avionetas, también. Todo, hasta ahora todo falso. Bueno, Pulpo, ¿qué te parece?
Me parece muy curioso, sobre todo porque yo no sé qué se busca, ¿no? Cuando se inventan esas cosas, ¿qué es lo que se está buscando? Me imagino que tiene que haber un porqué, ¿no? Montan todo esto que es falso.
Pues yo creo que hay una mezcla de gente aburrida, gente que quiere hacer sátira de una situación bastante complicada y seria, y luego también gente que directamente enlaza una cosa con otra y crea pies juntillas que eso es así. Si te parece, acabamos con una que ya me parece el colmo de los colmos, ¿no? Bueno, pues parece ser que hay quien dice que hay una teoría que relaciona a una empresa china con las siglas RLSW con el coronavirus a través de la empresa ficticia Umbrella Corporation, que seguramente algún otro juego que nos esté escuchando le sonará, obviamente, porque es la empresa que fabrica de alguna forma los zombies del juego Resident Evil. cuya tercera entrega está al caer, por cierto. ¿Por qué? Porque se parecen los logos. A como el logo de esta empresa se parece a la del juego, ficticia empresa del juego de Resident Evil, automáticamente ya está claro que hay una relación entre una empresa ficticia de un videojuego y una empresa china, ¿no? De hecho, se viralizó una broma, pero que mucha gente la ha creído, y es que decían que había tres personas chinas que habían muerto y posteriormente revivido por una mutación del virus. O sea, ya estaríamos hablando de personas zombies o algo parecido. Ajá. Bueno, pues esto se ha viralizado y hay personas que creen que es una realidad. ¿Qué te parece?
Pues me parece muy curioso, como las cosas que nos cuentas tú aquí en Poniendo las Calles cada vez que te asomas a ayudarnos a comenzar la jornada. David, te mando un abrazo bien fuerte, cuídate mucho, que las cosas están complicadas, ¿vale?
Sí, aquí estamos en casita, como todos, y por supuesto, ni que decir tiene, ya lo hemos dicho muchas veces, pero todo el mundo en casa, que lea las conspiraciones que quiera, y si se las quiere creer, allá cada cual, pero siempre desde casa y con responsabilidad, que es lo más importante.
Estamos en la cadena COPE, estamos haciendo un programa que se llama Poniendo las Calles, si llevas con nosotros desde las 4, no cambies el dial, porque fíjate, en la próxima hora vamos a hablar con Alfonso García, motorman, es todo un experto en el mundo del motor, y nos quiere contar un tema que me llama mucho la atención, porque dice que los transportistas no quieren ser héroes. Realmente nosotros sentimos a los transportistas como auténticos héroes. Hay que cuidarles, hay que respetarles y mimarles, y más ahora con la responsabilidad que tienen para mover mercancías de un lado a otro, y que lógicamente se sienten como que les están cerrando muchas áreas de servicio y no pueden hacer las paradas que necesitan porque hay gente que no para de viajar. Así que un abrazo bien fuerte a los transportistas que también sintonizan COPE cada mañana, cada tarde y cada noche para sentirse acompañados. Tenemos que actualizar la información y me voy a asomar a nuestro Facebook para ver qué están contando los ponedores de calles. Gracias por estar aquí.